amada mía, te digo, iglesia, amada mía, percíbeme en todo tu ser, percíbeme en todo tu ser, para que percibas lo que yo te doy, para que percibas lo que yo te doy, que salga de ti, que salga de ti, que salga de ti todo lo mío, todo lo mío, todo lo mío. Tú y yo unos, tú y yo unos, como el Padre y yo somos uno, tú y yo, unidos, anhelando y deseando el momento de estar solo y sola conmigo. No te pierdas de eso, no te lo pierdas, porque de ahí es que va a salir mi fuerza de ti, mi fuerza, para poder hacerlo todo lo que tienes que hacer, para vivir para mí como yo quiero que vivas. Hazlo, hazlo, deja que salga, que salga, que salga todo lo que te he dado, que salga. Envuélvete. Se habla mucho del alma en mi pueblo. Se habla mucho del alma. No hay que hablar tanto del alma, hay que hablar del espíritu. Mi espíritu en tu espíritu, haciendo la obra. Y el alma se va a beneficiar. Pero es del espíritu que hay que hablar. El espíritu mío es el que hay que anhelar. El espíritu mío es que hay que oírlo y agradecerle. El don, el don. Porque si no fuera por el don, ni yo hubiera podido hacer nada, ni tú tampoco. Es el don, es mi espíritu haciendo la obra en ti, cobrando conciencia cada día más de que moro en ti, de que me necesitas, que no me vas a perder por nada, porque sin mí ya tú no puedes vivir. La vida en el espíritu necesita práctica, necesita práctica. Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, como niño que necesita a su madre para todo. Así tiene que ser la necesidad por mí en ti. Que me necesites como el aire que respiras, que me necesites como el alimento corporal que tomas, que tu momento más hermoso sea estar conmigo, y vas a recibir, y vas a recibir algo muy hermoso, algo muy hermoso. Algo que no se describe con palabras, porque no hay palabra que lo pueda describir. Anímate, anímate, anímate. Anímate, anímate, anímate. Porque te he traído para que seas la diferencia. Para que seas la diferencia. Para que seas la diferencia. En quietud y en plenitud está mi fortaleza. Yo en ti, tú en mí. Yo en ti, tú en mí. Mi palabra. Mi palabra, morando en ti y haciendo la obra. Créelo y vívelo. Créelo y vívelo. Créelo y vívelo. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria, gloria. Recuerda lo que te he dicho, grábalo en tu mente y en tu memoria, en tu corazón, en todo tu ser. Y verás, como ya te has adentrado en el mundo espiritual, y seguirás gozándote de ese mundo que no se puede comparar con el mundo terrenal. Créelo, búscalo, persíguelo, no te des por vencido y haz lo que dije mi palabra. Y tú verás cómo los cielos se abren, cómo los cielos se abren. Y te vas a tener que pellizcar para darte cuenta lo que estás viviendo, lo que estás viviendo. Lo que estás viviendo, créelo y recíbelo, créelo y vívelo, créelo y gózate, porque ya tú sabes que en mi presencia hay multitud de gozo. Gózate, 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 como burrito de la manada. Cuando le cae un aguacero, gózate. A ti te cae siempre el aguacero del cielo, que es mi espíritu, la unción, la unción, la unción. Vive a través de ella. Vive a través de ella. Vive a través de ella. Amén, amén, amén. Gracias al Señor por tener esta música. Esta música es un privilegio, es un privilegio, es un privilegio. Por gracia, por favor inmerecido, pero a Él le plació, a Él le plació, a Él le plació. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Gloria al que vive. Amén, amén, amén. ¿Les gustó la adoración de anoche? ¿Y el aleluya? Oh, gloria al que vive. Eso es adoración. Eso es adoración. Amén. Amén, amén. Y va a llegar la hora, y ya casi es, de que esa adoración va a tener que hacerse en todas partes. Porque el que no la haga, no va a poder vivir la unción tremenda de los postreros tiempos. Pero anoche eso estuvo genial, preciosísimo, como está siempre, porque ese aleluya es una maravilla, una belleza. En el cielo hay alegría, contentamiento, cuando cantamos esa adoración tan linda de aquí, que es preciosa. Hay gente que dice que lo de uno es lo mejor, pero aquí no es porque uno se la está dando, ¿no? Es que tenemos lo mejor. ¡Un aplauso! Gloria a Dios. Vamos a seguir con algo hoy que podemos insertarlo o injertarlo a la charla de anoche. Esto va a ser con un pasaje del viejo pacto, porque hay que estar siempre pendiente de todos estos personajes que vivieron en el viejo pacto, que no tenían la ventaja que tenemos nosotros en el nuevo, y sin embargo vivían para Dios, y el Señor los usaba tremendamente. Estoy hablando de Elías. La charla se titula Elías en el Monte Carmelo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16 en adelante. Vamos aquí a ver el poder de Dios manifestado a través de Elías. Elías, ahí escrito que deben de en esta semana meditar en todas aquellas proezas, milagros, señales y prodigios, sanidades, que hacía el Señor a través de Elías. Y en este pasaje se van a dar ustedes cuenta de cómo tenemos que estar siempre pendientes de que el poder de Dios es lo más grande que hay. Que como hemos estudiado en este día, su brazo no se ha cortado, ni su poder ha disminuido. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso no quiere que nunca el pueblo de él tenga decepción. Dice la Escritura, Abdías fue a buscar a Acab. ¿Quién era Abdías? El mayordomo de Acab. ¿Quién era Acab? El rey de aquel entonces, casado con Jezabel. Aquella mujer tan terrible y tan tremenda, que hay un espíritu que se llama el espíritu de Jezabel. Esas mujeres que quieren dirigir el tráfico, que son ellas las que mandan, son ellas las que ponte aquí y peínate aquí, quítate esto y no te bañado, y esas tienen un espíritu de Jezabel. Los esposos, calladitos, y sin decir que yo se lo he dicho, ustedes cuando vean que ese espíritu se pone cerca de las esposas, se meten en el baño y le dicen, espíritu de Jezabel, te ato en el nombre de Jesús. Aquí el que manda soy yo, porque así lo quiere el Señor. Y yo no soy Adán, yo soy fulano, bañado con la sangre de Jesucristo. Que me van a decir, mamá Sarita, ¿y ahora qué hacemos? Porque se han puesto tan mansa que ya creo que es una gatita y no mi mujer. Amén. Sí lo hacen. Sí lo hacen. Y vamos a aprender en esta charla mucho. Abdías fue a buscar a Acab. El mayordomo va a buscar al rey, Acab. Y le informó lo sucedido. Aquí ya tenemos que ver que tienen coraje con Elías. Claro. Elías está manifestando. Dios se está manifestando a través de Elías. Y Acab le pertenece al dios Baal. Entonces, que ya usted sabe, del enemigo. Entonces, no están contentos con Elías. ¿A qué se le parece esto a ustedes? Le echan a Elías la culpa de las cosas que pasan. Y Elías sabe que los culpables son ellos por no obedecer. Pero ya le tienen la ojeriza puesta a Elías. Así que se fue al encuentro de Elías, y cuando lo vio, le preguntó, ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? Oigan eso. Un rey cananeo le hace ver a Elías que es israelita y que es ese gran profeta, que él es el que le está haciendo daño. No, no soy quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia. Subraya, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. A mí no me eche la culpa. La culpa de que no llueve, la culpa de los desastres que pueden estar pasando no la tengo yo. Yo soy del Dios Todopoderoso. La tienen ustedes porque no están obedeciendo. Lo que han hecho es servir a los Baales, a servir al demonio y sus secuaces. Baal era el dios cananeo. Entonces ya ustedes saben que son esos dioses con minúscula que los hombres se empeñan en servir, que todos ellos, a quien le sirven, es al enemigo de Jesucristo. Amén. Ahora convoca de todas partes del pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo. Ahí está fuerte Elías. Dice, vamos a ver ahora. Ustedes están con sus baales rindiéndole culto al Dios verdadero, sino a los diositos eso con minúscula. Yo les sirvo al Dios Todopoderoso. Yo quiero reunirme con todo. Vamos a reunirnos. Ya Elías, en su mente lo que tiene, me voy a reunir con todos ellos. Que yo le decía anoche, que no se le tiene miedo al enemigo. Amén. Entonces dice Elías, me voy a reunir con todos ellos. Que vengan. Que vamos a ver quién es el Dios poderoso. Amén. Entonces el Señor nos está hablando hoy. Nos está diciendo, si Elías pudo, y fue un hombre que yo usé tremendamente, ¿cómo no van a poder ustedes que tienen mi espíritu morando en ustedes? Que han nacido de nuevo, que son criaturas nuevas, que son hijas del Padre y testigos míos en la tierra. Para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo con los, subraya, 450 profetas de Baal. ¿Cuántos eran? Y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. Oiga, ese era un convito en Bromón, ¿eh? ¡Oh, santo! 400 dirigidos por profetas de Baal. Y los 400 otros de la diosa Será. Ahí estaba el demonio en todas partes. Él se cree que ellos fueron llevados de Fenicia. Todos esos eran sacerdotes que llevó Jezabel allá para ir en contra de todo lo que fuera del Dios Todopoderoso. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Esa es una pregunta que se la hizo él a aquel pueblo de Israel y está continuamente diciéndole al Israel espiritual, ¿hasta cuándo van a estar indecisos? ¿Cuándo es que van a poder ustedes dejar que salga de ustedes todo lo que por gracia yo les he dado? Oh, santo, si el Dios verdadero es el Señor, como diciendo, yo lo sé, pero vamos a ver si ustedes lo saben. Vamos a ver qué puede pasar. Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Oh, pero qué torete de hombre. Vamos a reunirnos. Si el Dios que yo le sirvo, ese es, pues entonces ustedes se van a entregar a él. Ahora si es Baal, ustedes entreguense a Baal. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Aquí se dice mucho que Elías, como que yo soy el único que tiene el Señor. En realidad no era lo que quería decir él. Es lo que quería decir, el único que le está ministrando a Dios aquí soy yo. Yo estoy solito, porque en ese grupo no mataba a él. Y tenía toditos aquellos falsos profetas y todas aquellas que seguían a la diosa Será en contra de él. Tráigannos dos bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen, y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. vamos a arreglarlo todo, pero no prendemos fuego. Eso se queda, ustedes hacen eso y yo hago también esto. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios. ¿Cómo está ese Dios? Con minúscula. Y yo invocaré el nombre de ¿quién? El Señor, con mayúscula. Amén. El que responda, subraya, con fuego, ese es el Dios verdadero. Imagínense, ahí tienen los dos sacrificios. La leña, tienen todo preparado, pero no prenden fuego. Y entonces lo que dice Elías es, donde se prende el fuego, si es del lado mío, es el Señor. Si no, es el diosito ese viejo de ustedes. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Amén. Miren hasta dónde llega la osadía del enemigo y sus secuaces. A uno le ponen el temor, el susurro. ¿Para qué? Para que uno diga no. No, vamos a aprender de Elías. Vamos a aprender de Elías. No coger temor, ni miedo, ni nada, porque ellos tienen la seguridad de que van a ganar. Ellos dicen, eso de la iglesia más vencedora. Y eso pasa para la garza. No, no. Tenemos que cada día demostrar más que nosotros creemos como Elías en ese Dios todopoderoso. Amén, amén. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, como siendo pateados sin vergüenza, ustedes son un montón y yo estoy aquí solito, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Ustedes van a invocar el nombre de Dios, porque el Dios poderoso es el que va a prender fuego. Vamos a ver si el Dios de ustedes es poderoso o el Dios mío es el poderoso. Amén. ¿Cuánta seguridad? Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios. ¿Desde qué? Desde la mañana hasta el mediodía. Ahí no dice nada, pero seguramente estaban todos roncos. Porque fue todo el tiempo invocando a su Dios y el Dios no se aparecía. ¿Entonces se dan cuenta quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Se dan cuenta que no nos pueden venir con cuentos ni con historias? Que nosotros tenemos que saber quiénes somos y lo que tenemos. ¿Para qué? Para que Dios se pueda manifestar. Si tenemos miedo y nos volvemos, qué sé yo, y me va a pasar y me van a hacer, y porque si me hacen, y si no me hacen, dice el Señor, pero tú entonces no estudiaste Elías. Ve lo que le agrada a Dios. Cuando nosotros tenemos su valentía, su fuerza, su poder, que lo tenemos y lo ponemos en práctica, el mundo nos va a decir loco. Y a lo mejor a veces hasta nosotros nos sentimos medio locos. Pero eso no importa. Todos los pasajes en la escritura del viejo pacto y del nuevo son personas que han sabido que tienen la valentía de Dios, que han creído todo lo que Él dice, lo ponen a prueba en el sentido de que al hablar y al hacer las cosas, como dijimos ayer, son leyes espirituales que nos caen. Es que nos tienen que caer. No es que se va a dilatar, no, es que nos tienen que caer cuando nosotros hacemos lo que dice la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Todos estos ejemplos que otros antes que nosotros lo creyeron y vieron la gloria. Amén. Baal, respóndenos. Oiga eso. Gritaban mientras daban brinco alrededor del altar que habían hecho. Cuidadito, cuidadito con todos esos reperperos que se arman en las iglesias. Cuidadito. Esa es una de las bellezas que tiene la iglesia más que vencedores. Los que vienen aquí nada más, ustedes no saben de eso. Ustedes se creen que el mundo cristiano es esto. Están equivocados. Nada ni se ríe. A veces son una gritería y unos desórdenes que se arman. Amado, ¿pero por qué? Si aquí tenemos este ejemplo tan lindo de ver los que le pertenecían a Baal gritando y diciendo y haciendo errores. Y Elías, solito, sabiendo que ese Dios se iba a manifestar y que no había que hacer tanto reperpero. Nosotros no somos gente de reperpero. El espíritu es tranquilo. Dios es un murmullo. ¿Y entonces por qué tanta bulla, tanto reperpero, tanta cosa? Entonces nosotros, por gracia, hemos tenido eso. Es una iglesia ordenada, es una iglesia linda, es una iglesia que es otra cosa, es otra cosa. Y por eso tenemos que darle gracias al Señor. Va, respóndenos. Comenzaron con su gritería, gritaban. Mientras daban, ¿qué? Brincos alrededor del altar que habían hecho. ¿Qué era lo que se estaba moviendo en ellos? El área del alma. A todo lo que da. El alma, el alma, el alma. Y el alma no echa fuera demonios. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Yo siempre le digo a ustedes que la liberadora mejor que yo he visto, más hermosa, ha sido la hermana Euridice. Y Euridice no alza la voz más de ahí. No alza la voz más de ahí. Y dulce y cariñosa. Compadre, no había demonio que se le acercara. Nada más se ponía los espejuelitos. Como diciendo, ahí llegó yo y decía, ahí está. ¿Por qué? Si es él el que los va a sacar. ¿Por qué tanta bulla? ¿Por qué tanto grito? Se han muerto personas en liberación. Porque entonces les da coraje con el demonio y el coraje se lo demuestran a la persona que está endemoniada y ya han muerto. Han muerto. Así es que vamos a aprender de este ejemplo. Pero no se escuchó nada. Gritaron, hicieron de todo y Baal como si no fuera con él. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Oh, pero miren a Elías. Bueno, a ustedes no le ha hecho caso su Dios, pues grite más fuerte. Les decía, seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. Esto es un chiste en medio de la tragedia. ¿Se dan cuenta cómo es que coge la cosa? Eso es confianza. Yo estoy en tus manos, Señor. Yo estoy en tus manos. Yo sé que tú sí te vas a manifestar, pero ni con gritos ni con cómo están ellos. Ahora su Dios, yo sé que no va a hacer nada. Y lo coge como a risa. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Todo eso le decía Elías. Comenzaron entonces a gritar más fuerte. Y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. ¿Qué hicieron? Se cortaron con cuchillos para ver la sangre. Todo guiado por el enemigo. Pasó la hora del sacrificio, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces, Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Claro que estaba en ruinas el altar, porque Jezabel se metía en todo. Ella no dejaba que Acab hiciera nada, ella gobernaba. Ella era la reina. Ella, todo lo que hacía, era a través de maldad. Era la maldad lo que vivía en ella. Y el pobre Acab se dejaba sugestionar de ella. Entonces, oigan bien, hay un espíritu que es el de Jezabel. De las mujeres que quieren mandar, y lo quieren hacer todo, y ellas son las que saben. Pero por lo general, la mujer que tiene un espíritu de Jezabel, que la está molestando, el esposo tiene el espíritu de Acab, que es todo quedarse tranquilo, quedarse callado y no le hace ver los errores. Por eso le digo que como esto no es de carnalidad, si hay alguien que tiene ese problema o que ustedes saben que tiene ese problema, díganle que eso se resuelve, pero no delante de la esposa ni diciéndole nada. Pero son espíritus que han molestado desde que existió Jezabel y Acab. ¿Entendieron? Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruina, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob. Todo muy en orden y como se hacen las cosas. Recordándose las 12 tribus. Recordándole al Señor que tenía un pueblo en la tierra. Que él sabía que ese Dios todopoderoso nunca iba a dejar a su pueblo. Quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor. Y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. Oigan bien, esto es importante. ¿Qué fue lo que le mandó a vaciar? Agua. Cuando usted quiere fuego, no puede haber agua. Así es que esa leña estaba mojadita, mojadita. Para nuestro Dios no hay nada imposible. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, justificándose, haciéndole ver siempre al Señor quiénes somos, haciéndole ver al Señor todo lo que dice su palabra. Señor, ¿Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Israel. Que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Cuando le decimos al Señor eso, la cosa cambia. Lo que estoy haciendo es porque tu palabra lo dice. Y si tu palabra lo dice, es verdad. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero eres el Dios mío también. Eres mi Dios. Amén. Respóndeme, Señor. Respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás, ¿qué? Convirtiendo a ti su corazón. Recuerda que cuando comenzamos el ejemplo, él dijo: si mi Dios es el verdadero y es el que hace fuego, ustedes le van a servir. Ahora, si es el Dios de Baal, pues entonces ustedes le sirven a ellos. Él estaba comprometiendo al pueblo, pero él estaba como un evangelista, como un ministro, como un verdadero cristiano, queriendo sacar almas para el Señor. Ese era el propósito principal de él, para que vieran que si no llovía era por la desobediencia de todos, que si ellos se daban cuenta, se arrepentían y ponían al Señor como su Señor, todo iba a cambiar. Amén. En ese momento, ¿en cuál momento? Cuando él habló y dijo, en ese momento. Subraya, cayó el fuego del Señor. Cayó el fuego del Señor. El fuego del Señor es el Espíritu Santo. Y quemó el holocausto. ¿Cómo no lo iba a quemar? La leña, las piedras y el suelo. Y hasta lamió el agua de la zanja. ¡Oh, pero qué fuego! Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: señales, prodigios, sanidades y milagros hacen falta para que la gente se convierta. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó, subraya, el Señor es Dios, el Dios verdadero. Ya no nos hablen más de Baal y de todos esos diositos que no sirven para nada. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí que los ejecutó, subraya. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Ya Elías sabía que al pueblo convertirse, al pueblo haberse dado cuenta de que Dios es el Señor, la lluvia estaba aguantada. Por eso, entonces, como le estaban echando la culpa a Elías, que por él es que no llovía, pues el Señor lo levantó. Lo levantó, lo levantó. Cuando él le dijo: agarren los profetas de Baal, ya en ese momento, ya Elías estaba seguro de que el aguacero iba a caer. Amén. Bueno, entonces Acab, que estaba ahí, se fue a comer y a beber, pero Elías, subraya, subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Estaba tan seguro de que ya el agua iba a caer, que ya él la percibía cayendo. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada, no se ve nada. ¿Qué cosa que eso siempre ha existido en todos los tiempos? Cuando usted habla a través de la palabra, cuando usted cree en los milagros, cuando usted cree que las cosas van a pasar, el que no está como usted, enseguida le dice, pero, ¿y tú crees? Yo no sé, porque pues yo te veo igual. Pues aquí el sirviente estaba igual que todo el mundo. Elías no, debía saber que ese aguacero tenía que venir por ahí. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. 7 veces, oigan bien, le ordenó Elías que fuera a ver. Como era su criado, fue, si es otro no va. Y la 7ª vez, el criado le informó, desde el mar, 7 veces, señores, desde el mar viene subiendo una nube. Es tan pequeña como una mano. Sí, sí, mire, ahora lo que se ve es una nubecita allá, bien lejos, chiquitica, por ahí cerca del mar. Y a todo el mundo le diría, está loco. Está loco, porque aquí no se ve nada. Ok, entonces Elías, ¿qué? Le ordenó, no es que tú quieras o no quieras, es que yo te lo ordeno. Amén. Ve y dile acá, enganche el carro, su raya, y vete antes de que la lluvia te detenga. Lo que le han dicho es que hay una nubecita. ¿Una nubecita? Va a caer el aguacero mayor. Acá, si te quieres salvar, vete huyendo, porque te va a caer ese temporal. Amén. Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento, su raya, y desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel, su raya. Entonces, el, su raya, poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Me gusta esto. Ayer hablábamos de qué, de la armadura. Él se puso el manto, que el manto era que estaba la cosa, se ciñó los lomos y dijo, ahora va a llover, ya yo mandé a Acab, pero yo llego primero que Acab, porque en lo que yo voy, me lleva el espíritu, y voy a llegar primero que Acab. ¿Se dan cuenta que no hemos oído ni siquiera una palabra negativa de él? Y lo vemos muy lindo, pero 800 tigres detrás de él. Y él solito, y ni un minuto bajó la guardia. Aleluya, aleluya. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Ay, papá. Y como había matado a todos los profetas a filo de espada, entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, su raya, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Vimos un profeta fuerte y valiente. Vimos que acabó con todos aquellos profetas falsos. Que en un momento le dudó. Pero mientras llevamos carne, la cosa no es fácil. Por eso nunca podemos decir, de esta agua yo no beberé. Ya yo tengo tantos años en el Evangelio, y yo, y cuando viene un pecador, ¡eh, pecador! Porque la carne es débil. Y el alma se compone de la mente, sentimientos, todas esas cosas que hacen fallar. Jezabel ya se lo dijo, te voy a matar, no te puedo ver. Elías, ay papá, su raya, se asustó. Y huyó. Amén. Amén. Como dicen los puertorriqueños, el día menos pensado puede uno meter la pata. Así que siempre hay que estar, no poniendo el dedo, sino, porque podemos fallar. Podemos fallar en todo. La hermana Ula siempre decía, tenemos mucha edad, pero no podemos decir que no podemos meter la pata. Amén. sobre todo ahora que las vías gustan. No se puede decir, no se puede culpar a nadie que se enamore, que haga esto, que haga lo otro, porque uno no sabe si viene un viejito por ahí de fistulero y se le hace caso. Sí, eso es en ese particular. Pues en todos los particulares puede uno meter la pata. Entonces, siempre lo que tenemos que estar es al acecho de nosotros mismos, confiando en el Espíritu y dejando que Él haga. ¿Qué se iba a imaginar Elías? Que con lo machote que era, y el poder y la energía de Dios, y todo lo que tenía, le iba a coger miedo a Jezabel. Ahora, entre paréntesis, a Jezabel le cogía miedo a cualquiera, porque esa no jugaba. Amén. Elías se asustó, ¿y qué hizo? Y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Oye, después de aquello, después de haber hecho que aquel pueblo se arrepintiera, después de haberle servido al Señor como le sirvió, ¿quién es el autor de todo eso? El mismo de ayer, de hoy y de siempre, el que vino a destruir, a robar y a matar. ¿Quería Elías? ¿Quería trastornar Elías? Está usando a Jezabel para que acabara con Elías. Bueno, estoy harto, Señor. Al Señor mismo. Estoy harto, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Miren cómo estaba el pobrecito, desesperado. Quería que Dios le quitara la vida. Se le olvidó que había sido ese instrumento tan valioso para el Señor. Cómo el Señor lo amaba. Se le olvidó todo. De repente, mire, está ahí sin comer, escondidito. Pero ese Dios que Elías le sirvió, y ese Dios que nosotros le servimos, que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, no se olvida de nosotros. Ni se olvidó de Elías, ni le tomó en cuenta lo que había dicho. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El Señor proveyó para él. ¡Oh, santo! El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Subráyalo. Allí pasó la noche en una cueva. Todo lo de Elías era escondiéndose, que no me vea Jezabel. El Señor se le aparece a Elías. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. La canción que nosotros cantamos. Me consume, amén. Oh, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Subraya eso. Y ya se derritió el Señor. Respondió él, subraya, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Esto es lo que él se cree. Oigan bien, otra enseñanza. A veces creemos algo, como lo estamos viendo nosotros, creemos que el Señor así lo ve y estamos equivocados. El Señor no se sale de su amor nunca. Y como el Señor no se sale de su amor, nosotros siempre tenemos que saber que somos los perdonados, que Él pagó con su sangre y que lo que tenemos nosotros que arrepentirnos, pero volver otra vez a Él, no alejarnos, al contrario. Entonces Él le da la queja al Señor, si es que todo me salió mal, Señor, mira todo esto que ha pasado. El Señor, ¿qué? Me gusta cuando el Señor habla así. Le ordenó. Cuando el pueblo de Dios va a aprender que Dios ordena. Que cuando dice la palabra, es que si Dios ordenó. Dios ordenó y nosotros, hacer lo que Él diga. Amén. Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque, subraya, estoy a punto de pasar por allí. Te quiero allí, mi niño. No te eche mala culpa, que yo estoy contigo y no te abandono. Como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas e hizo añico las rocas. Hay muchos cristianos que se quedan ahí. Pasa por la montaña, que yo voy a estar. Entonces leen, un viento recio, tan violento, que partió las montañas e hizo añico las rocas, y se quedan ahí. ¿Pero y por qué no siguen leyendo? ¿Por qué no siguen leyendo? Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto. Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego. Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Subraya. Y después del fuego vino un suave murmullo. ¡Ay, santo! Subraya también. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Imagínense lo que fue para Elías. Después de sentir todo aquello, en todo aquello, en el viento, en el terremoto, en todo, Elías diría, ¡ay, cóntale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, me va a matar! ¡Ay, ay, 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 ay! Como se acostumbra a hacer todos los cristianos en todos los tiempos. Miedo al Señor. No, hay que aferrarse. Pero estar todo el tiempo pendiente de que por gracia, favor inmerecido. Pero que con gracia y favor inmerecido es locura con nosotros. Si hubiera sido una la persona en la tierra, nada más da su vida por una. Y después del fuego viene un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le gusta al Señor que le cantemos eso y se lo digamos? Por eso le digo que esta es una iglesia muy especial. ¿Por qué? Porque hay que levantar a Dios. Y no puede estar la iglesia en general adorando al Señor con boleros. La adoración es por quién es Él. Y tú te recreas diciendo quién es Él. Y cuando tú le dices aleluya, cuando tú sabes quién es Él y se lo dices, eso es adoración. Pero los boleros lo que hacen es levantar el alma. O cuando usted oye un bolero, no vuela en la carne. ¡Amén! Los boleros tienen una gracia tremenda. Yo tengo una amiga que me dice, bueno, como mi cuerpo cuando oye los boleros, ya me olvido de que no debo de oírlo. Digo, pero mi hijita, óyelo, porque no tiene nada de malo oír los boleros. Todo lo que se dice aquí en la tierra, que sea romántico, que sea lo que tú percibes, eso está lindo. Ahora, cuando vas a adorar, quítate. Quítate, que la adoración es Él. Y yo le llamo boleros, y ya en la iglesia sabemos los boleros. Es cuando todas esas canciones suaves, pero las canciones por ser suaves no son de adoración. Los boleros son las canciones que se le hace al Señor. Entonces uno es el que se presenta. Porque tú me has hecho, tú me has dado. Entonces yo era así, yo era sao. Y ahora yo estoy aquí. Y porque yo, que antes era y no era, dirá Jesucristo, bueno, pues usted no me está hablando de usted. Ok, todo eso lo hice yo. Y es lindo, y tiene su momento. Porque el Señor dice, justifícate. Entonces podemos también decirle las cosas hermosas que Él ha hecho en nosotros y que nosotros hemos dejado, pero no colocarlo como adoración. Cuando yo comencé estos caminos, alabanza y adoración, bueno, nadie nos decía nada, alabanza es la que son movidas las canciones, y adoración suena tranquila. Así nos pasamos años, mire, el Señor se manifestaba bellísimamente, con bolero y con lo que fuera. Pero llegó el momento que tuvimos maestros como Ronnie Chávez, que para la adoración es estupendo, con Sidney Stair, entonces nos enseñaron a adorar. Entonces aprendimos a adorar. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque a veces yo pongo la televisión. Yo soy muy petán, no lo puedo negar. Yo no sé si fue que yo aprendí, porque imagínate, nosotros teníamos la voz del Yuna primero, la voz dominicana, y lo único que teníamos era radio, señores. Así es que uno ponía el radio a las 8, se sabía todos los programas cuando estaban embonados, y ya tú sabías, bueno, esa orquesta tan hermosa, daban ellos show en el Teatro Olimpia, me acuerdo, y era a las 5 y a las 2 de la tarde estábamos ya sentadas allí, esperando ver la Orquesta San José. Nos criamos en eso, así. Entonces, era como todo eso tan lindo, pero para el área del alma, ya que somos seres espirituales, ya eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Veía en mi juventud siempre, oía radio, después televisión, pero ahora lo único que veo es la ley y el orden. Me lo sé todo ya de memoria como los niños. Yo digo, pero estoy como los niños antes, yo no sé ahora. Pero antes la televisión, tú lo veías mirando la televisión y te decía, ahora va a pasar tal cosa. Y ya tú lo viste, sí, yo lo he visto. ¿Cuántas? Bueno, como 5 veces. Pero mira, ahora va a pasar esta cosa. Digo, yo estoy igual. Porque ya me la sé casi toda de memoria y todavía lo pongo. Pero a veces pongo a ver cómo está la cosa. Y a decir verdad, no me gustan las adoraciones de ahora. Hay una mezcla. Hay una mezcla, sí, suave. Pero esto no es de suave. Esto no es de suave. Tiene que haber letra. No se puede adorar solamente con música. ¿Por qué no le está diciendo a nadie el Señor, ajá, y ahora qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿No me estás diciendo nada? Bueno, me estás adorando. Así que yo no entiendo nada de lo que está pasando ahora. Es uno de los defectos mayores que tiene la gente ya, que tiene muchos años. Que hay cosas que no le entran, que no las entiende, y que uno ve que en vez de ir para adelante, se va para atrás. La adoración. Me imagino yo ese hombre tan hermoso, que falló por el miedo a Jezabel. Pero cuando yo el terremoto, cuando yo todas esas cosas, ay, me va a matar. ¿Por qué me he portado mal? He sido malo. Ay. Señor, no, mi hijo. El terremoto y todo lo que ha pasado es que ante mi presencia, aleluya, la naturaleza tiembla. La naturaleza se regocija. Pero esa es la forma de la naturaleza. Yo vengo como un suave murmullo. Yo sé lo que tú has pasado, mi hijo. Yo sé que ha sido fuerte, que tú sabías que yo me iba a manifestar y que me voy a manifestar, y a Jezabel déjamelo a mí. Amén. Entonces, oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazrael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meholá, para que te suceda como profeta. Entonces, lo lindo de esta parte, oigan bien, es lo mismo del papá bueno, ¿se acuerdan? Cuando el hijo pródigo se encuentra con el papá, papá, perdóname, yo estaba muerto y ahora está vivo, perdóname, y el papá no me hable, no me diga nada, dándole beso, como diciendo, no me hable de eso, que la alegría que yo tengo de verte, no quiero ahora que tú te pongas a pensar en lo malo que tú has hecho. Pues así le hizo el Señor también a él. Mira, ahora tú vas y le dio órdenes para los diferentes personajes, como diciendo, no te voy a dejar a ti, estoy contigo, fallaste, pero eso quedó borrado. Yo estoy contigo, estaré contigo siempre y tienes autoridad. Y entonces, entre los personajes, le dijo a Eliseo, le dio su trabajo a Eliseo, como diciéndole, cuando tú vengas de la tierra al cielo, que subió él, vas a dejar Eliseo. Eliseo se va a quedar con doble porción de lo tuyo, porque eso es lo que él ha pedido. Y como él ha creído, va a tener doble porción de todo lo que yo te he dado a ti. Eso hizo el Señor con Elías. ¿Por qué fue la charla de anoche? ¿Por qué es esta hoy? Para que nosotros liguemos esas dos charlas. Pero acuérdense que las charlas no son para decir, pero qué bonita charla. Y usted le dice, ¿entonces qué fue la charla? Bueno, yo no me acuerdo bien, pero fue muy buena. No hay provecho. No hay provecho. Eso no se puede quedar así. Ahora se espera la conversación de cada uno de nosotros con el Señor. Estilo Elías. Nosotros lo tenemos adentro. Un Dios adentro de usted. Bueno, entonces ya ustedes saben. Tenemos que hacer lo que hizo Elías. Entonces, cuando a ustedes se les dice una charla, ustedes tienen que vivir la charla. Porque acuérdense que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, pero es el Maestro. Y el Espíritu Santo es el Maestro de Maestros. El Espíritu Santo les va a grabar la charla, pero ustedes son los que van a actuar, no el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener la conversación con el Señor para que podamos hacer lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Ya a nosotros no nos luce ser oidores, sino hacedores. Y brutos somos si no nos damos cuenta de que todo lo que Jesús y el Padre dicen en la palabra, hemos visto los ejemplos que cuando se hace lo que ellos dicen, hay fruto, todo sale bien. Eso es lo que anhela el Señor de nosotros, que nos volvamos niños, que nos volvamos niños, que estemos dispuestos a leer esto y decir, bueno, Señor, lo hiciste con él, lo haces conmigo. Entonces yo voy a actuar igual, Espíritu Santo, si no contigo no puedo, pero tú me vas a ayudar a que no me pase ni un segundo fuera de este gozo, de este poder, de esta fuerza tuya, Espíritu Santo. Entonces, cuando, como tenemos carne, ¿verdad? Usted vea que usted está fallando, o que no está ese día por hacer, sino que se conforma con oír, ¿eh? Usted dice, Espíritu Santo, mira, estoy fallando. Como que no tengo mucho deseo hoy de estar en la cosa, de que tú me enseñes, ayúdame, ayúdame. Y usted va a ver cómo enseguida siente la fuerza, el poder de él. Porque Elías hizo todas esas maravillas sin tener a Dios en él. Está esperando que nosotros hagamos cosas más grandes que Elías, que es lo que es la que viene, ¿eh? Se los digo a cada rato, el Señor está preparándolos a ustedes para acontecimientos grandes, para olvidar lo que quedó atrás, para lo que haya de religiosidad en uno que desaparezca, porque Él lo desaparece, porque hay cosas nuevas, y nos ha involucrado a nosotros. Dichoso el que viene todos los miércoles. Aquí hay dos o tres que no han faltado a una. No han faltado a una. Son cinco. Son cinco los que nunca han faltado. Animarse con los miércoles. Animarse. Pero no venir a oír. Venir a oír y hacer. Ser hacedores de la palabra. Porque es muy triste, y se lo digo a cada rato, que después, un tiempecito más allá, el Señor quiera usarlos a través de lo que les ha enseñado y que ustedes hayan desperdiciado un tiempo tan hermoso de una enseñanza linda, porque es una enseñanza nada más que poniendo lo que hizo el Señor y lo que tenemos que hacer nosotros para recibir todo lo que Él tiene para nosotros, olvidándonos de nosotros, creyendo nada más que Él vive en nosotros, que está haciendo la obra y que vamos a hacer esos canales preciosos por donde pase su gracia. ¿Y qué veremos aquí en la tierra? El recibir todas las bendiciones que por Cristo Jesús son para nosotros. Gracias Padre, gracias Jesús, Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.